espontánea. Entrevistas imprevistas. Porque el azar también es parte del dial.
Bienvenidas y bienvenidos a Espontánea. Mi nombre es Marcelo Ayala. Hoy me encuentro en compañía de Osvaldo Budón, profesor de composición en la Universidad de la República e investigador del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay. El motivo por el cual está acá es para conversar acerca de músicas experimentales en la noche. Osvaldo, bienvenido.
Bienvenido, muchas gracias. Gracias por la invitación.
No, muchas gracias a vos por estar acá con nosotros. Contanos un poco, bueno, ¿cuál es esta actividad que nos convoca hoy? Estas músicas experimentales en la noche.
Es simplemente un concierto que vamos a hacer el viernes 13, en el auditorio de la Facultad de Artes, y que tiene un programa con músicas de los últimos 50 años, digamos. Tampoco es un catálogo de músicas de los últimos 50 años, pero hay músicas de los años 60, músicas de los años 70 y algunas músicas un poco más recientes, muy recientes de este año, ¿no? Y de alguna manera, con un poquito de buena voluntad, todas encuadrables dentro de las búsquedas experimentales de la música de las vanguardias de la segunda mitad del siglo XX y comienzos de este.
Bien, acá lo que me interesó en primer lugar era, bueno, este recorrido de 50 años por la música experimental. Uno por lo general piensa, bueno, un recorrido por el repertorio. Siempre lo que viene a la mente es los géneros más clásicos, el pop, el rock, el blues, el jazz, pero nunca se hace una curaduría en este sentido de lo que es la música experimental. ¿Por qué?
Creo que hace tiempo que estamos necesitando revisar un poco las etiquetas que le ponemos a la música, ¿no? Uh-huh. Hay ciertos conceptos, ciertas definiciones, ciertas categorías que estábamos acostumbrados a utilizar. Por ejemplo, música contemporánea o música nueva, ¿verdad? Eran términos que significaban cosas bastante precisas hace 30, 40 o 50 años, y de repente la historia sigue adelante, las cosas siguieron pasando. La historia de la música se fue haciendo cada vez más ancha, y creo que eso es una de las cosas que es particular de nuestro tiempo, ¿no? La historia de la música es extremadamente ancha. Hay una enorme diversidad de manifestaciones simultáneas. Y bueno, entonces un montón de categorías que estábamos acostumbrados a usar con cierta tranquilidad en el pasado, ya hace rato están necesitando revisión. Pero bueno, en este caso estamos usando la idea de el término experimental, porque, entre otras cosas, y esto es importante también porque tiene que ver con la identidad del concierto, en este programa estamos incluyendo tres composiciones de un compositor argentino-canadiense que se llama Alcides Lanza y que este año cumple 90 años. Entonces, Alcides, que es un compositor con el que yo trabajé durante unos cuantos años, durante mis estudios de posgrado en Canadá, y con el que estamos en contacto, tenemos un contacto privilegiado con él, queríamos saludarlo de alguna manera por los 90 años. Entonces hay tres composiciones de él en el programa. Uh-huh. Y ese repertorio de la música de él dialoga con otras músicas, y Alcides ha sido verdaderamente un protagonista de todo un recorrido experimental que comienza en Buenos Aires en los años 60 en el Instituto de Itela, en el Centro de Altos Estudios Musicales del Instituto Torcuato de Itela, que es una suerte de foco irradiador de la música de vanguardia en América Latina en la década del 60, y luego continúa en Estados Unidos y luego continúa en Canadá. Entonces, de alguna manera, lo de experimental también conecta con que es un saludo para Alcides Lanza.
Bien, vos hablabas, bueno, de esta trayectoria y de la relevancia de su figura. ¿Por qué es tan paradigmático? ¿O por qué le dan más allá de la celebración de su aniversario, cuál ha sido su contribución a la música experimental?
Bueno, forma parte de una generación de compositores latinoamericanos que tuvieron trascendencia bastante más allá de las fronteras nacionales, más allá del Río de la Plata. Se trata de un compositor que ha producido una obra importante, que ha tenido una labor docente muy prolongada, que ha estado en relación con las nuevas tecnologías para la producción musical desde temprano, desde los años 60. Es decir, estamos hablando de los años en que decir música electrónica era decir algo extremadamente novedoso, ¿verdad? Poca gente, digamos, accedía al conocimiento y a las tecnologías para trabajar en ese contexto. Él es uno de ellos. Forma parte también de una generación de compositores latinoamericanos que fueron replanteando, resignificando la idea de una nueva música latinoamericana, más allá de que el lugar de residencia de él terminó siendo América del Norte, pero terminó siendo él una persona importante en el desarrollo de una idea de una música latinoamericana con identidad propia, no solo como compositor, sino también como intérprete, como director y como productor de conciertos y de discos en su momento, todo eso.
Bien, la duda que me surge al respecto de lo que decís es, bueno, ¿dónde está el rango identitario de la música experimental, más en aquel entonces, en lo que es Latinoamérica?
En América Latina, para aclarar un poco, estamos hablando en particular de un tipo de música que acostumbrábamos a llamar la música culta, la música clásica, la música académica, ¿verdad? Yo en general me resisto un poco a recurrir a esos términos, pero todavía no hemos encontrado mejores alternativas. Es decir, estamos hablando de músicas que van por ese carril y que no van por el carril de lo que acostumbramos a llamar las músicas populares, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Entonces, en ese contexto hay un momento extremadamente viral, digamos, en lo que es la creación musical en América Latina, y ese foco está en los años 60, y el epicentro está en la ciudad de Buenos Aires, y en particular está vinculado con el Instituto de Itela, con el Centro de Altos Estudios Musicales del Instituto de Itela. Ese fue un lugar que congregaba a compositores latinoamericanos como becarios. Eran becas bianuales, entonces allí venía gente de distintos lugares de la América Latina y estudiaban allí con compositores, musicólogos, intérpretes, investigadores que venían de todos los lugares del mundo. Entonces fue una especie de centro internacional construido en Buenos Aires para latinoamericanos, y eso tuvo enormes consecuencias en lo que pasó después con muchas cosas, pero en particular lo que hubo en ese momento fue un replanteo de ciertas ideas de la identidad de la música latinoamericana que hasta ese momento no se habían cuestionado en profundidad. En particular estoy hablando de una oposición entre nacionalismo y universalismo que había sido un poco el eje del debate en la primera mitad del siglo XX. El nacionalismo, que era visto como una manera de afirmar identidades, básicamente consistía en tomar elementos, básicamente tomar toda la herencia teórica y material de la música culta europea e introducir dentro de eso elementos que eran considerados propios, por ejemplo, tomados del folclore, ¿verdad?
Ajá.
Entonces, de algún modo, esa idea de la identidad es replanteada, complejizada, y creo que da frutos extremadamente interesantes en toda una generación de compositores que ahora están, digamos, entre los 80 y los 90 años.
Supongo que la duda o los replanteos venían hacia, bueno, esta herencia de dónde viene, es tan nacional como se piensa, con un, o sea, aparte estamos hablando de una década muy muy efervescente,
sin duda,
en lo que es la historia, ¿no?
Sin
y
duda.
Este y el corte marxista, como digamos,
sin duda,
como lo podríamos llamar. Al mismo tiempo, bueno, también se va a interpretar el repertorio de, corregime si lo estoy diciendo bien, James Tenney.
James Tenney, sí.
¿Quién es?
Es un compositor estadounidense que lamentablemente murió ya hace más de 10 años. Un creador en quien podemos decir que convergen una cantidad de líneas de investigación y de creación que caracterizaron a las músicas experimentales de Norteamérica, en uh-huh. particular la herencia de John Cage, la herencia de Edgar Varese y otros elementos, otras líneas, digamos, de investigación experimental que atraviesan la música norteamericana en el siglo XX. De alguna manera podemos ver cómo convergen en la obra de James Tenney.
¿Cuáles serían sus aportes más importantes?
Bueno, es interesante porque estábamos hablando de identidad latinoamericana y en esta cuestión de las identidades y de las búsquedas de los compositores hay momentos extraordinariamente fascinantes, en el sentido que hay ciertas búsquedas que aparecen en simultáneo en distintos lugares del continente. Entonces, una de las cosas que a mí me interesa de James Tenney es que muchas veces su música se limita a unos materiales extremadamente limitados, una música extremadamente austera y a unos procesos formales que son extremadamente transparentes. Y en eso está muy cerca de las búsquedas de ciertos compositores de su generación que estaban trabajando en el sur del continente. Entonces, uh-huh. hay una cantidad de preguntas que uno se hace de por qué se dan esas sintonías generacionales y parece que haber búsquedas muy convergentes, aunque entre sí no estén en contacto directo. En particular
una especie de alegre coincidencia.
Bueno, sí, yo creo que podemos decir que es alegre, por lo menos a mí me resulta algo que me dan ganas de celebrar, porque me da mucha curiosidad y me da mucho para pensar, me gusta encontrar en relaciones y vínculos, identificar cómo las ideas van y vienen y se transforman y así vamos avanzando en la historia. En particular la pieza de James Tenney que se va a tocar es una pieza que se llama Having Never Written a Note for Percussion, que más o menos podemos traducir como no habiendo nunca antes escrito una nota para percusión.
Eso será un título digamos que revela lo que él hizo, su experiencia, o nada más está jugando con con una idea.
En realidad creo que es una suerte de confesión y a la vez cuando uno ve lo que es la partitura de la música, la partitura es extremadamente austera, de verdad. Eso es un recuadrito de unos pocos centímetros cuadrados. Ahí está toda la información para tocar la música, pero la música puede durar, dependiendo de la ejecución y del intérprete o los intérpretes, puede durar entre 8 y 20 minutos. No quiero hacer ningún spoiler, pero es algo que yo te he escuchado alguna vez en vivo. En vivo funciona muy bien, en disco es interesante también, pero yo prefiero la ejecución en vivo. Tiene algunas propiedades que a mí me resultan fascinantes acústicamente.
Bien, vamos a una pequeña tandita y ya regresamos.
Estás escuchando Espontánea por Uniradio.
Me encuentro en Espontánea conversando con Osvaldo Budón acerca de Músicas Experimentales en la Noche, que bueno, es un concierto que va a ocurrir el viernes 13 de diciembre, y estábamos hablando acerca de Alcides Lanza, James Tenney, lo que es la música electrónica, de lo que se llama en un momento contemporánea, pero que ya pasamos de lo contemporáneo. Es un tiempo que se vive, que se renueva constantemente. Y algo que me quedó rondando en la cabeza del bloque anterior que me decías que todas estas piezas siempre cambian un poco en lo que es la ejecución, ¿no? Hablábamos de una pieza compuesta por James Tenney, que como decías que puede durar entre 4, 8 más minutos, dependiendo quién la ejecute. Y ahora, quisiera explorar esta relación que hay entre la música experimental y la noche de los museos, porque se va a hacer un repertorio que abarca los 50 años, van a revisitar una cantidad de piezas, pero va a haber algún tipo de actualización cuando se ejecute, supongo yo.
De actualización.
Claro, en el sentido de que, bueno, nunca vamos a escuchar lo mismo que se escuchaba en aquel entonces. Entonces es como traerlo a la vida.
Sí, claro, totalmente. Algunas músicas de alguna manera despliegan su identidad sobre un territorio un poco más amplio, ¿verdad? Y pueden tomar algunas características un poquito diferentes en cada ejecución. Eso ha sido también parte de las búsquedas de las músicas experimentales, ¿no? No dar una música absolutamente cerrada, que cada vez que se ejecuta es exactamente la misma, sino dar una música que sin perder su identidad puede, focalizar esto o aquello, ser un poco más larga, un poco más corta y demás. Pero sí, las músicas definitivamente recuperan su contemporaneidad, digamos, o respiran una nueva contemporaneidad cuando son presentadas en un concierto en vivo, y sobre todo, creo yo, cuando dialogan con músicas de otro momento, ¿verdad? Creo que eso es una cosa interesante. En este caso, va a haber músicas compuestas este año que van a estar
contemporáneas.
Claro, sí, ahora sí, es así, estrictamente contemporáneas, o casi estrictamente contemporáneas, sí, todas ellas.
Podemos ver un poquito del repertorio que van a ejecutar, por ejemplo, Pileta Libre, Sofía Scheps, Vladimir Nichev, Gonzalo Pérez, Alejandro Barbot, Módulos 1 de, si está bien, de Alcides Lanza, Have You Never Written a Note for Percussion de James Tenney. Van a ejecutar, vos vas a ejecutar Alfombra Mágica 2.
Sí.
Bien. Me hago un paréntesis acá. ¿Qué es Alfombra Mágica 2?
Es una música para cuarteto de guitarras microintervalicas.
Opa. Vamos despacio.
El cuarteto de guitarras microintervalicas es un instrumental, un cuarteto de guitarras, literalmente. Con características especiales, con diapasones, con características especiales, diseñados para producir intervalos más pequeños que los semitonos temperados, que son la norma de la mayoría de la música con la que estamos acostumbrados a entendernos nosotros, a hacer y a escuchar y a pensar y a teorizar.
Bien.
Entonces, eso fue un proyecto que desarrollamos a partir del año 2013 con Gonzalo Pérez y Fabrice Lengrón. Tuvimos un grupo de investigación y un financiamiento del programa I+D de CSIC para desarrollar ese cuarteto, cosa que se hizo. Se construyeron, se diseñaron, y el luthier Bruno Cassiani, el luthier montevideano, además guitarrista, fue quien construyó las guitarras. Y bueno, y son instrumentos nuevos, son instrumentos que ofrecen una cantidad de posibilidades enormes en cuanto a que en determinadas combinaciones de guitarras las distancias entre las notas son extremadamente pequeñas. Y entonces te voy a dar un ejemplo para que entiendas. Adelante. Lo que quiere decir pequeño. Con una determinada combinación de diapasones, tú puedes ir con las cuatro guitarras, desde la nota más aguda de la guitarra, que es una nota si, hasta la nota más grave de la guitarra, que es una nota mi al aire. Esos son 3 octavas y media para los que saben un poquito de teoría musical. Para hacer todo ese recorrido necesitas, con estas guitarras, más de 700 notas. Cuando normalmente con 40 y pocas está.
Claro.
¿Se entiende? Entonces son distancias extremadamente pequeñas entre las notas que están muy cerca del continuo, es decir, están muy cerca de parecer exactamente la misma nota, sin embargo son pequeños intervalos. Entonces eso habilita todo un campo de exploración creativa, digamos, en particular con la organización de las alturas. Y entonces está este instrumental desde hace ya algunos años, hay ya algunas piezas compuestas especialmente para los instrumentos. Hay en este momento cuatro guitarristas que están de manera permanente vinculadas con el ensamble. Y bueno, ya estamos haciendo cosas con ello. Y Alfombra Mágica es una de las... Alfombra Mágica 2 es esta. Uh-huh. Es una de las músicas que yo compuse este año para ese conjunto.
Bien. Después tenemos también, bueno, Resonancias, que estamos compuesto por Pablo Cristóbal, Lucas González, Gino Miauri y Janina Pastorino. Resonancias para voces, mejor.
Es para voces, correcto.
Bien, más específico. Hipnos de, bueno, Alcides. Hipnos para dos contrabajos.
Para dos contrabajos.
De Alcides Lanza. Y bien, por ese lado va a ir el repertorio.
Déjame que te diga una cosita,
sí,
más.
Cómo no,
esta pieza que vos nombraste, que se llama Resonancias, es un trabajo de estudiantes de composición de la licenciatura, uh-huh, en composición de la Escuela de Música. Es un trabajo que se integra bien a la idea del concierto. Pileta Libre, que es un conjunto de improvisadores, esos que nombraste recién, Sofía Sheps, Alejandro Barbot, Vladimir Guichev y Gonzalo Pérez, son todos mis jóvenes colegas. Y ellos hace tiempo que están trabajando en un proyecto de improvisación libre. Entonces ahí la diferencia entre compositor e intérprete se borronea un poco, hay un trabajo exploratorio de distintos instrumentos. Entonces, está eso presente.
Ahora que decís que, bueno, entre compositor e intérprete se va a borrar la línea, ¿qué pasa con las composiciones que no son de, por ejemplo, de Alcides Lanza, que las va a tener que interpretar otra persona que no fue el que las compuso?
Sí, claro, pero eso de alguna manera es un poco la tradición de la música escrita, ¿no? La música encuentra una expresión codificada en la partitura. Uh-huh. Y la expresión codificada es decodificable por quien conoce el código. Entonces, quiero decir, es lo mismo que tocar una sonata de Beethoven. Tú sabes,
claro,
qué quiere decir la información y la podés tocar.
Y en estos casos, o sea, ¿va a tratar de ser una reproducción fiel o se pueden tomar algunas libertades?
En la mayoría de las músicas de Alcides hay un cierto margen de libertad interesante, pero que nunca llega, digamos, a poner en riesgo lo esencial de la sonoridad de la pieza. Es, uh-huh, decir, tú siempre reconoces la pieza. Por ejemplo, la pieza de dos contrabajos es una pieza que podría tocarse con más contrabajos o con más contrabajos y otros instrumentos. Entonces hay como distintas formaciones que podrían usarse. En este caso se hace con dos contrabajos, pero podría hacerse con más instrumentos. Y ahí ya te imaginas que habría una diferencia de densidad y de volumen, mm, importante.
Sí. Pero en este caso van a ser dos.
Es una linda versión con dos contrabajos.
Bien, todo este concierto, bueno, va a estar hecho por estudiantes y docentes.
Correcto.
¿Es el resultado, digamos, del trabajo durante el año? ¿Cómo se fue preparando esta actividad?
Nosotros solemos hacer presentaciones abiertas al público, en colaboración con otras instituciones o por nuestra cuenta, o sea que esto es algo que hemos hecho antes, pero en este caso hay como una voluntad de hacer algo alrededor de los 90 años de Alcides Lanza, como para hacer un saludo. Y entonces dijimos, bueno, vamos a poner algunas piezas de él y vamos a hacer que dialoguen con otras músicas con las que tenga, digamos, algunas afinidades, y, uh-huh, y así quedó. Y tocó que era la noche de los museos. esa noche en que, claro, en que todos podíamos, y el auditorio de la Facultad de Artes estaba disponible, y un montón de cosas eran noche de los museos. Entonces
es una cita muy muy linda.
Entonces además pusimos experimentales en la noche, porque bueno, esa es la noche en la que la gente va a salir, y esperamos que también pase por allí antes de seguir su viaje por los museos, y tal vez eso de que hay música de hace 50 años permite que también haya una mirada histórica, ¿no? Una contextualización histórica como aquella en la que uno puede llevar a un museo para ver una pieza que fue hecha en otro momento de la historia. Y también trajimos el tema de la noche, y lo metimos para dentro del concierto, aprovechando esta digamos coincidencia. Muchas de estas músicas pueden tocarse sin la partitura, si es que uno las tiene bien estudiadas, como será el caso. Entonces, muchas de estas músicas se van a tocar en la oscuridad. No todas, pero va a haber piezas en la oscuridad y piezas...
Eso es parte de la puesta en escena.
Eso es parte de la puesta, y como querer dialogar un poco más con esa idea de los museos en la noche, las músicas experimentales en la noche, invitar también a que, bueno, es que cuando uno está en la oscuridad escucha de una manera un poquito distinta.
Eso te iba a decir, si cambia la experiencia sensorial del receptor acá en este caso.
Yo creo que sí, sí.
Así por lo que general bueno, uno está como más un poco como asustado, ¿no? Porque aunque estemos en un ambiente seguro, un museo, lo que sea, siempre esa ausencia de luz te pone medio tenso.
Bueno, claro, pasa que nosotros dependemos de la visión para navegar en el mundo. Tiene que ver con la supervivencia. Si tú ves tu entorno, puedes saber, entre otras cosas, a dónde está el peligro y proteger tu supervivencia, sí, tomando distancia de ese peligro, por ejemplo. Cuando no tenés esa posibilidad, cuando no ves, entonces lo próximo que viene en tu ayuda es la escucha. Vas a escuchar.
Y en este caso, ¿qué van a ofrecerle al escucha? ¿Seguridad o van a tratar de ponerlo en un lugar más incómodo?
No, sin spoilers. No tenemos vocación de asustar a nadie. Solo nos interesa explorar esas posibilidades de una escucha más concentrada, ¿no? Porque de alguna manera lo visual es extremadamente importante para nosotros los seres humanos, y en particular en esta época, desde hace ya mucho, y bueno, cuando la música suena y se escucha en la oscuridad, aparecen otras cosas, y creo que está lindo poder ofrecer eso también como parte de la experiencia.
¿Qué instrumentación se va a usar en este concierto?
Hay varios instrumentos de viento. Hay instrumentos de percusión, hay contrabajos, hay guitarras normales y guitarras microintervalicas, hay voces con algunos dispositivos inventados allí para hacer unas sonoridades especiales con las voces, y hay sonidos generados por medios electrónicos también.
Bien, recordanos dónde y cuándo va a ser esto.
Muy bien, esto es el viernes 13 de diciembre, es decir, el viernes de esta semana, y el lugar es el auditorio de la Facultad de Artes, ex Liceo Francés, uh-huh, al lado de la Biblioteca Nacional, y la hora es las 20 horas, la entrada libre.
Bien, así que donde ve la oscuridad uno va y
sigue la oscuridad
y se mete, y ahí se acomoda como, sí, sí, como puede, lo posible, sin pechar a nadie ni
yo creo que va a ser algo de bajo riesgo para la integridad de las personas, pero de mucha satisfacción desde el punto de vista estético.
Bien, Osvaldo, te agradezco mucho tu tiempo acá en Uniradio, y bueno, estaremos atentos a esta actividad y las que surjan también de la Escuela Universitaria de Música.
Bueno, muchas gracias a ustedes por hacernos este lugar para conversar de lo que hacemos, invitar a la gente a arrimarse el viernes.
Nosotros nos encontramos en la próxima entrevista espontánea. Será hasta la próxima. Adiós.
Porque el azar también es parte del dial.